Moray Berabotay, hoy, martes para miércoles, 21 de Tishrei, 5768, Oshana Rabá, son las 4 y 10 de la mañana. Vamos a inaugurar, esta clase, una clase especial sobre el libro de Kohelet. La causa que decidimos dar esta clase, estudiar esto juntos, es porque está escrito en la Halajá que hay una costumbre de Am Israel de estudiar Kohelet en Hag HaSukkot. Nuestros hermanos, los Ashkenazim, tienen muy arraigada esta costumbre al nivel de que ellos leen Megilat Kohelet con una Megilá, igual como leemos la Megilá de Purim en pergamino. La leen y dicen Berajá, Baruch Atah Hashem, yo estuve y la escuché, la Berajá Hashem, y Kiddushanu Tazono, Al Mikra Megilá, Baruch Atah Hashem, Shehiyanu Vekiemanu Vekiyanu las semanas de, y empiezan a leer Kohelet. ¿Cuándo lo leen ellos? En Shabbat de Hol HaMoed de Sukkot. Y el Shabbat de Hol HaMoed de Pesach leen Megilat Shir HaShirim, también con pergamino. ¿Sí? Entonces, por alguna razón, hay una relación estrecha entre Pesach y Shir HaShirim, Sukkot con Kohelet. Estaba leyendo un poco más la fuente de esta costumbre, y originalmente los Rishonim dicen que la costumbre era leerlo en Shemini Atzeret, en Simchat Torah. Antes de leer el Sefer Bezot HaBerajá, antes de terminar la Torah, leían Kohelet. Y es el día más alegre del año, es Simchat Torah, el más alegre. Porque es Zeman Simchatenu, Veaita Ach Sameach, Ach Sameach, solamente Simcha. No hay Lulav, no hay Etrog, nada más hay Simcha. Es Zea Yom Asa Hashem, Nagila Benismejavo, el día más alegre del año. Y ese día era el propio. Después cambiaron la costumbre y lo pasaron a Hol HaMoed, porque es un día que el día es corto y hay muchos acafot y cosas y no alcanzaba el tiempo. Por eso lo adelantaron a Shabbat Hol HaMoed de Sukkot. Entonces, esto lo digo como una introducción, ya que aparentemente el libro de Kohelet parece ser un libro deprimente. Por eso no hay muchas conferencias sobre esto, no hay clases regulares, porque no es muy popular el libro Kohelet.
¿Se puede leer Shabbat?
¿Ah?
¿Shabbat?
No. Kohelet no. Sí. Kohelet es un libro sagrado, de las escrituras sagradas, pertenece a los Ketubim. Hay Torah Nevim, Ketubim, escrito por el rey Salomón, Shlomo HaMelech, Shlom Beruah HaKodesh. Shlomo HaMelech escribió 3 libros, en realidad escribió muchísimo más. La Gemara dice que escribió Shloshet Alafim Mashal, 3,000 parábolas y capítulos, pero todo lo que no era con Ruah HaKodesh no quedó registrado como texto bíblico. Lo que quedó registrado solamente lo que fue escrito con inspiración Ruach HaKodesh, que sí, con Nehuah, tipo profecía. Él escribió 3 libros con Ruach HaKodesh. Uno es en su juventud, otro en su madurez y otro en su vejez. En su juventud escribió Shir HaShirim, Cantar de los Cantares. Es un romance que es apto para la mentalidad juvenil, el enamorado con la enamorada, que por supuesto no se refiere a hombre y mujer, sino se refiere al pueblo de Israel, que es la mujer con Akadosh Baruj Hu, y el noviazgo es la salida de Egipto. Ahí empieza el noviazgo y la entrega de la novia hacia el novio, que se va al desierto con él, y luego la boda es Matan Torah, y luego la infidelidad, el becerro de oro. Todo eso está en el Cantar de los Cantares, Anile Dodib Dodib. En su madurez, Shlomo HaMelech escribió un libro que se llama Mishle, conocido como Proverbios, donde se ve ideas maduras de la vida, de lo que es la vida. Ahí es donde el rey Salomón escribe Mavet Vehaim Viad HaLashon, la vida y la muerte dependen de la lengua, de la boca, todo viene de la boca. Si la persona vive, la boca mata y la boca da vida. Todo depende de la boca. Y por eso, lo último que hacemos mañana, después de todos los rezos, todos agarramos esto, y lo golpeamos, la alabá, porque la alabá domá las fatáim, son los labios, como diciendo, esto es lo que provoca todas las broncas. Y esto hay que golpearlo. Si tú sabes cuidar esto, ya tienes la vida, el camino de la vida. Miay Shehafet Haim, ¿quién es el hombre que desea vivir? Cuida tu lengua y tus labios. Eso está en Proverbios y en Teilim. Pero en Proverbios dice Mavet de Haim Yadalashon. Al final de su vida del rey Salomón, en su vejez, escribió este tercer libro que se llama Kohelet, que le traducen los Goim Eclesiastés. No sé si es la traducción literal, etimológica de la palabra Kohelet. ¿Qué quiere decir la palabra Kohelet? ¿De qué lashon viene?
De junta.
De Keilah. Moshe Morasha Keilat Yaakov. Torah Tzivara Moshe Keilat Yaakov. Sí, entonces, esto tiene dos interpretaciones. O Kohelet, porque él reunió. La palabra Keilah es comunidad de reunión. Es Kahal, es una reunión. Él reunió toda la sabiduría que acumuló en toda su vida, la sintetizó en este libro. Es producto de la experiencia de toda una vida. Como ustedes van a ver durante la continuación, si nos da tiempo, que dice, yo pensé que esto era lo bueno y probé y hice esto, construí casas, jardines, como que es producto de un experimento y la reunión de, reunió todos sus experimentos y los concentró en este libro, por eso se llama Kohelet. O otra explicación que traen, también lo acabo de leer, no, es novedad para mí, que él dijo, el Kohelet, él lo dijo en público, no como los demás libros que él lo escribió, sino él dio clase, él disertó el Kohelet, reunió a todo a Israel. ¿Y cuándo es la fecha que se reúne todo a Israel? Dice la Torah, la mitzvah de Akhel, Bemoed, Shonata Shemitah, Behaga Sukkot. En Haga Sukkot, en Shonata Shemitah. Entonces, cuando había una mitzvah de reunir a todo Israel en el Bet HaMikdash, todos, hombres, mujeres y niños, y leerle la Torah. Entonces, él aprovechó la oportunidad que estaban millones de Yehudim, dijo, ahora es el momento de decirles la filosofía de la vida. Por eso se llamó Kohelet, porque lo dijo Akhel. ¿Alguna explicación más en inglés porque se llamó Kohelet? Bueno. Empezamos Megilat Kohelet. Ahí lo tienen en el Jumash al final de Devarim.
Dos libros.
Megilat Kohelet. Dibre Kohelet ben David Melech Birushalayim. Las palabras de Kohelet, hijo de David, que fue rey en Jerusalén. Abel Abalim Amar Kohelet, Abel Abalim Akol Aben. Vanidad de vanidades, dijo Kohelet, vanidad de vanidades, todo es vano. Maitron Ladam, ¿qué le queda a la persona? Bejolámalo de toda su chamba. Se llamó el que chambea, en lenguaje mexicano. De todo su esfuerzo, que se esfuerza. Tajata Shames, debajo del sol. Trabaja de sol a sol, ¿qué le queda? ¿Dónde acaba? Dor holech vedor va, una generación se va y otra generación viene. Hay los salientes y los entrantes, los nacientes y los murientes. Vea Aretz, sin embargo la tierra de Olam o Madet sigue parada en su lugar. La gente es la que transita. Hay personas que dicen, mira cómo pasó el tiempo. No, no, tú pasaste. Tú estás pasando, no el tiempo. Dor olej vedor va, la persona camina, va y viene. La gente se casa. ¿Por qué se casan los hijos? Porque mueren los padres. El día de la boda de un hijo, tiene que pensar, me estoy casando porque mi papá se va a morir y mi hijo se va a casar porque yo voy a morir.
¿Por eso se casa?
Claro. La causa de la necesidad de Perú Urbu es para que el mundo no quede desolado. ¿Y por qué el mundo queda desolado? Porque hay muerte. Así está escrito. Por eso lloran el día de la boda. Por eso el Hatán llora, se pone quite, los Oshkén se ponen quite, ropa blanca, ropa de muertos. Discorio mamita. La persona puede recordarse el día de la muerte en una casa de luto o en un casamiento. En los dos. Nada más que en la casa de luto lo ve crudo y en el casamiento tiene que ser inteligente para decir a ver por qué se está casando, porque el papá se va a morir. Y sobre eso dijo Shlomo Amelech en Kohelet más adelante, Tob lejet el bet evel mi lejet el bet mishte. Es preferible ir a casa de luto que ir a un casamiento, aunque en los dos tiene reflexión del día de muerte, pero la mayoría de la gente cuando va a casa de luto reflexiona y cuando va a un casamiento no reflexiona. Entonces mejor ir a casa de luto, dijo Shlomo Amelech.
Entonces,
en paralelo
nunca hacemos como eso, ¿no? De que pensamos
hablar
de la boda que nos vamos a morir.
Bueno,
por lo menos
también en el... No, en la boda no, pero todos los días pensamos. Así que así empieza nada más en la boda. Nosotros pensamos todo el día. ¿Por qué? Todo el día. ¿Por qué? Porque dijo un jajam, si tú... No sé si todo el día, pero todos los días antes de dormir. ¿Cómo? Te estás despidiendo del mundo. Haré mi mujer, perdono a todos, no quiero castiguen a nadie, Ana, ya me voy, Shema Israel, no sé, dice. Pero una vez dijo un jajam grande dijo, si tú en la cama piensas en la tumba, cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama. Los tzadikim no están muertos, están acostados en la tierra. Dice Shohne Afar, Shohve Afar, Yeshene Afar, están dormidos ahí. No hay que tenerle miedo. Es una de las estrategias para evitar muchos pleitos, muchos corajes, muchas cosas. Un día me tocó ir a un. Pidieron que yo vaya a los muchachos para completar Minyan, una persona de aquí, a Beta Jaim, para un día de aniversario. Y mientras los hijos familiares estaban ahí llorando, entonces yo estaba afuera con los talmidim, ya habíamos terminado de rezar. Le digo, ven toda esta gente que está aquí, todos estos, todos corajes, pleitos, suegras, nueras, cuñadas. Muharram. ¿Qué quedó de todo eso? Muharram, que quemaron días tan preciosos de vida enojándose con este y peleándose con el otro. La gente se enoja y se pelea, hace todo porque se creen perpetuos. Aunque saben que van a morir, pero hay una contradicción en la conducta humana. Al Zohar Kadosh dice, Adam Olech Baolam, la persona camina en el mundo, Benidmelo Sheihiele Dore Dorot, y le parece que va a vivir para generación de generación. Hace proyectos, construcciones, edificios. El Rama Maimónides dice, según los años de vida de la persona, cansaría con un departamento, una casa de goma, gomi, así dice el Rama. Podría vivir muy bien. Sin embargo, uno construye casas como si fuera para vivir 400, 500, y aquí inversiones por acá y ahorros por allá, al futuro. Hay gente de 80 años todavía ahorrando para el futuro. Y una vez el Rabades le preguntó, para los hijos. Y una vez el Rabades le preguntó, ahorita vas a ver para los hijos, ¿sabes lo que te dice Coelho? Espérate, aquí en Doroles de Dorba. Una vez el Rabades le preguntó a un Ashir, un tipo de 80 años, multimillonario, sigue trabajando de sol a sol. Le dijo, oye, Maim Yoma mitad, o no lo tienes en tu programa. Sí. Le dijo, Tejiat Ametim. Soy de Marche.
Está trabajando con Tejiat.
Pero cuando viene otra vez, en otra ocasión, el Rab le dijo, mira, hay que prepararse para el Mashiach, porque cuando venga Mashiach va a ser puro Rohaniot. Hasta que venga. Ya ni, cuando le conviene, está amparado con Tejiat Ametim. Cuando no le conviene, hasta que venga. Esa es la contradicción que la persona vive constantemente. ¿Y por qué se lee Kohelet en Sukkot? El motivo no está muy claro. El motivo que traen los Rishonim, el Abu Draham era un Rishon, dice porque hay un pasuk en Kohelet que está en el capítulo 10, que no sé si no creo que lleguemos hoy, casi seguro que no, pero por ahí el año que viene lleguemos a Toshem. Hay un pasuk que dice Ten helek le shiva vegam lishmona. Ten helek le shiva vegam lishmona. Dale parte a los siete y también a los ocho. ¿Ya lo vieron? Pasuk. Ten Jerek le Shiva vegan Bishmona. No lo estoy encontrando así fácil. Dice el capítulo 10. Ten Jerek le Shiva vegan Bishmona. Dale parte a los 7 y también a los 8. Entonces, como ¿qué es 7 y 8? Dice el Midrash. Ten Jerek le Shiva. Eru Shiva tiene a su cor. De Gabri Shmoná de Shemini Atzeret.
Una parte de
Kohelet, perdón, me equivoqué. Capítulo 2, versículo 2. Kohelet Bet Bet. Ahí sí puede ser que lleguemos. ¿No? A ver. Les dije, les advertí que es clase no preparada, ¿ok? Estamos estudiando juntos. Pero esto de Ten Jerek le Shiva, a ver. ¿De Kohelet? No. A ver, ahí va. Yud Alef Bet, capítulo 11, ahí seguro nos llegamos. Capítulo 11, versículo 2. Dice: Ten Helek Leshiv'a Vegam Lishmona. Dale una parte a los 7. Dale su parte a los 7 y también a los 8. Kilote da Mayer Alares. Porque no sabes qué desgracias están por venir a la tierra. Entonces el Midrash dice Shiva son Shiva Yeme Sukkot y Shemona Shemini Atzeret. Entonces dale parte, que si dedica el tiempo, dale su lugar correcto, así se entendería. Dale su lugar a estos 7 días y a los 8. Y no digas no tengo tiempo ahora para Sukkot porque tengo que chambear y tengo que hacer cosas. Porque sepas, Kilote Dama y Erra Alares, tú no sabes qué es lo que se está por venir. Sí. Verapotén Amru Ten Jerek de Shiva. Vegan Shmonah, Nahat Tehagat, tienen Conot Tibur, Shiva tiene Pesach, Hanishmonah, Shmonah tiene Ahad. Bueno, de Kitzur, entonces ya que está escrito en Kohelet. Ten Jerek le Shiva vegan Lishmona. Y los Hakamim hicieron de la Shah que Shiva son Shiva Tieme Sukkot, Lishmona Shemini Atzeret. Entonces por eso en Jada Sukkot se lee Kohel. Está la verdad un poco, no está tan convincente, no convence tanto la idea de que porque hay media frase que alude a Jada Sukkot, se tenga que leer todo el Kohel en Jada Sukkot. O sea, aparentemente tenemos que decir que de este Shiva Ishmona está todo el secreto de toda la esencia de toda la fiesta de Sukkot y de toda la fiesta de los Amai de Yom Kippurim. Y que ese es todo el mensaje de Kohel. ¿Por qué? No lo voy a decir ahora, Bedin Eder, hasta el final de la clase, si da tiempo, voy a explicar por qué el 7 y el 8 es la esencia de todos estos días de Yom Kippurim. Toda la fiesta de los Yom Kippur y Sukkot, Simchat Torah, es bajo el Shoshevi, en el mes séptimo. Por alguna razón, la Torah no dice en el mes de Tishri, es en el mes séptimo. Entonces tiene algo con el 7. Y está escrito en el Mahzor Beta Kapore de Rabbi Abraham Hamui, que escribieron los Mekubalim, que la persona tiene que hacer mucha kavaná en el Seder Abodá del Kohen Gadol de Yom Kippurim, en el Seder Abodá del Kohen Gadol de Yom Kippurim, porque tienen secretos muy grandes cada cosa y cosa de lo que se lee ahí, y especialmente hay que poner kavaná cuando dice Ahat le mala Besheva le mata.
¿Qué kavaná?
Lo dice, el que leyó Shem Tov ya sabe qué kavaná. Pero terminando la clase van a ver cómo se une todo lo que está diciendo aquí Kohelet, con lo que está escrito en el comentario de Shem Tov sobre Ahad Lemala, de Sheva Lemata. Ahí échale ganas. Y aquí en Marcela le echamos muchas ganas en Ahad Lemala. Hacemos una interrupción. Vamos acá, todos juntos. Ahad Lema, uno para arriba y siete para abajo. Pero hay Amejaben, lo le mala, pero le mata. Es la que Matzliv. Ahad, Ahad de Ahad, Ahad Ustaim, Ahad de Shalosh, Ahad de Arba, Ahad de Hamés. Ahad Vashesh, Ahad Vasheva. Me contó mi yerno que él rezó varios años, los últimos años con Ashkenazim en Kippur. Que ellos el Seder Abodá lo dicen muy rápido y en quedito, no lo dice el Hazar. Como que en la mitad de la Hazara abren el Ejal y leen como el Teilim. La única parte que todos dicen en voz alta es Ahad Lemal. Y todo lo demás quedito. Entonces, por algo, hay algo escondido en Ahad y en Sheva, y acá está Ten Helek Leshiva, Begam Lishmona. Vanidad de vanidades, dijo Kohelet. ¿Cuántas veces dijo vanidad? Dice la Gemara 7. A ver, cuéntenlas. Son 7. Abel Abalim.
3.
Abel Abalim.
Entonces, ¿por qué la Gemara dice que son 7?
Abalim.
Porque Abalim son 2. Abalim es plural. Abel es singular. Y Abalim es plural. Mínimo de plural es 2. Entonces, Abel es 1. Más Abalim 2 son 3. Otra vez, Abel Abalim son otros 3, son 6. Hakol Abel, 7. Ahí están los 7. Sheva le mata. Los 7 para abajo. Abel. Hakol Abel. Ahad le mala. Uno va para arriba. Los 7 van para abajo. Y uno va para arriba. 7 es toda la vida natural. Todo lo material. Todo está bajo el ciclo del 7. Todos los 7 días de la semana, 70 años. Es 7000 años la creación, 6000 años séptimo. Todos 7 planetas. Luna, Marte, Júpiter, Saturno son 7. Según la Torah, no 9. Los planetas se llamaban Kohbe Lejet, son 7. Todo lo que es la naturaleza se rige por el número 7. Todo eso, Havel, todo eso por abajo. Todo eso acaba enterrado en la tierra, pudriéndose, en la putrefacción. Ahad, pero uno que no está incluido dentro de esos 7, que es uno, la Neshama. Que es Hashem lo que no se me ha dado, es Hele que loca mi mala. La Neshama se llama Ahad. Y fíjate que es Ahad con Taf. Es femenino, no masculino. Neshama es femenino. Ahad con Dalet es masculino. Y Ahad es femenino. Entonces, Ahad, la Neshama, que es Ahad, le mala, va para arriba. Le lleva, le mata. Y todo lo que es 7 para abajo. No, la palabra Neshama, el concepto Neshama es un concepto femenino en relación al masculino que es Akadosh Baruj Hu. Entonces, por eso, así como la mesa en español, que es femenino o masculino, es la mesa o el mesa. ¿Cómo se dice? ¿La mesa o el mesa? La mesa. En hebreo, mesa es masculino. Es Shuhan Gadol, no Shuhan Gedolah. Porque a eso me referí, masculino y femenino. Entonces, alma en español es el alma. En Torah, en hebreo, es la alma. Es Ahad. Neshama Gedolah, no Neshama Gadol. Neshama Tzadeket, no Neshama Tzadik. Neshama Tzadeket, la Neshama es masculino. Entonces, Ahad es femenino. Femenino. Ahad es femenino. Ahad, la Neshama, que es única. ¿Por qué es única? Porque viene de Hashem Ehad, es parte de Hashem Ehad. Esa le mala, esa va para arriba. Le lleva, y todo lo que es 7, le mata, se va para abajo. Por eso el Brit Milá, porque es el octavo día, porque es la Neshama. Hasta 7. Es contra la naturaleza lo que hacemos con el bebé. ¿Quién agarra a su hijo recién nacido y le corta un miembro? ya es una
fiesta.
Ya es una fiesta. Eso es shmone. Eso ya es arriba de la naturaleza.
¿Sin anestesia?
Ah, y sin anestesia. Y cuando ven sangre, dicen, ¡ay, dame mi sangre, sangre de mi hijo! ¡Mírenlo todo! ¡Bravo, bravo! Ajat le mala. Eso va para arriba. Eso es para arriba. El Sheva le mata. Sheva para abajo. Abel, Abalí, Mamar, Coreta, Col, Abel. Siete de Abel. Si quieren repartirlo en conceptos nuestros, puedes pensar así. Tu cuerpo es un Hebel, un cero. Tu negocio, segundo cero. Tu mujer, tercer cero.
¿Por qué? Ya tengo...
Tu casa, cuarto cero. Tu coche, quinto cero. Tus viajes, sexto cero.
Tu dinero,
séptimo cero. El que quiera hacer otro orden, que haga otro orden. Siete cosas que para ti son importantes. Te dice Shlomo HaMelech, Maitron Ladam, no te queda nada. Llega un día, ni casa, ni coche, ni dinero, ni mujer, ni negocio. Maitron, Kol Habe, todo es cero. Aire, todo es aire, aire. A Kol Habe. Entonces, uno se deprime. Uno se deprime, aparentemente. Entonces no va para su coche, estaría bueno, como dijo él, para Tisha B'Av. Estas son las cosas que deben estudiar en Tisha B'Av. No es de más, no es Simchat Torah. Ah, sin embargo, dijimos aquí en Shabbat, en una de las derashot de este Shabbat de Hol HaMoed, de que la persona que vive con estos siete ceros no puede tener un segundo de angustia. Porque toda la angustia de la persona es por esos ceros. Pues si uno sabe que se dice Muharam, por este cero me voy a hacer coraje. Lo único que me preocupa a mí es mi Neshama, que ese es eterno. Pero yo me preocupo ahorita de la comida de los gusanos. Sí, me preocupa. A Kol Haver, Haram. Y el ejemplo, ¿cuál es la prueba que esto es verdad? ¿Cuál es la prueba que es cierto esto? ¿Quién es la gente más feliz del mundo, la menos preocupada? Y la menos angustia, la menos deprimida, los turistas, los viajeros. Los viajeros, llega un viajero a París, se ve, parece que se devaluó el franco. ¿Qué dice? Yo estoy aquí, BTP, viaje todo pagado. Oye, pero el dólar, está bien, el perchi, evaluó, un poquito más, un poquito menos. Oye, pero...
Ya es euro.
Euro, se devaluó el euro. ¿Sabes qué? Parece que va a subir el Partido Comunista al gobierno, al presidente. ¿Qué suba? Pues, ¿cómo que suba comunista? No es mi país. Yo estoy aquí, vengo aquí por 10 días, 2 semanas. No sé, Ferchi, 7 días voy a estar aquí, voy a preocuparme ahora de la política. Oye, pero parece que en el hotel donde reservaste, la decoración del hotel es la que a ti no te gusta. El tapete es de color verde. A ti no te gusta el verde. Y yo sé que a ti no te gusta... Está bien, Ferchi, tiene que ir por una semana.
¿Ah? ¡Qué felicidad!
Estuvimos en Chachalacas en agosto con toda la familia. Fuimos 40 familias. Me parece que en Mashallah somos Abrejim, que los departamentos regulares son de 180 a 200 metros, para arriba. Y teníamos ahí, durante 8 días, 9 días, un apartamentito de 50 metros cuadrados, la cocinita, para que les cuento, una cocinita así, sí, aquí todo precario, lo de leche aquí chiquito, carne acá, el microondas no cabía, por supuesto, sí, el refri, un refri de tamaño de 1.20 m, esos refri ya saben cuáles, sí, todo apretado, ve a guardar carne allá y ve a esto allá y pide, y todo precario, un hotel chiquito, y nosotros cuando vivíamos en el piso para ahorrar, para no rentar un cuarto más, 1,000 pesos la noche. Y yo les di clase a las mujeres ahí en Shabbat de la tarde y le dije, ¿cómo ustedes aceptan que sus maridos no traigan a estos lugares? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la categoría de Bat Israel? Esto se le da a una familia yehudí, parecemos injiros. Estamos viviendo en departamentos de 40 metros cuadrados, así chiquititos, 6, 7, 8 personas. ¿Qué es eso? La cual la respuesta, Aquí yo no vivo aquí. Aquí vine a tomar sol. Yo tengo un objetivo. Vine a relajarme, a descansar, a estar al frente del mar. Y todo tiene su precio. No es aquí mi lugar. Ven a México, ahí te muestro mi casa, mi refri, mi conge, mi bodega, mi alacena, mi esto de leche, de carne, vajilla para Shabbat, para Kol, para Yom Tov. Todo está pesado, todo está bien. Sí, estufa de esto, estufa de lo otro, lavabo de esto, lavabo del otro, entrada de muchacha, entrada de servicio. Ahí sin muchacha, sin servicio. ¿Cómo puedes sin muchacha? Es que hay un objetivo, aquí venimos a tomar sol por 7 días. Ay, venimos a este mundo a tomar sol por 70 años. Créanmelo que 70 años en proporción a la eternidad es menos que 7 años en proporción a nuestros 70, que 7 días en proporción a nuestros 70 años. ¿Me entendieron? Y así como tú sientes que por 7 días no vale la pena hacer corajes, así el que tiene una visión más amplia de lo que es las cosas reales, 70 años haram hacer corajes por 70 años. El chico aquí, el grande chico, lo principal es vivir, hacer mitzvot, tomar un poco de sol. Y veshi, como dice veshi, ya nos vamos. ¿Ah? Contó el Rav Nisim Yagen alav shalom en un cassette, dice que iba en un camión, un autobús en Jerusalén. Los autobuses a veces van muy apretados de gente, porque mandan pocos autobuses y se llenan y... Entonces iba muy apretado el autobús, la gente parada, colgada, apretado en Jerusalén. Y una señora quejándose. ¿Y por qué que no manda más camiones? ¿Y por qué no manda más autobuses? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y seguía gritando, una señora rezongando, gritando, quejándose. De repente una señora le dice, o una señora, un señor, dice, Giberet, señora, macho Eket, ¿qué gritas? Otmeati Ordim, en la próxima parada bajamos. ¿Qué tanto no estás viviendo aquí? Bájate en la próxima parada. Dice el Jajam Yagen, yo me bajé en la próxima parada y me puse media hora a repetir. Mata Tzoek, Otmeati Ordim, que gritas en la próxima parada, bajamos. Eso es Kohelet. Eso es Kohelet, eso es en Simchat Torah. Si tú quieres tener una vida alegre, vive con Kohelet. Javel, Avalim, Akolar.
Es que el problema, te voy a decir, porque usted mencionó uno de los jefes de esposo, ¿no? Creo que una gran parte del tiempo de un matrimonio se vive con la esposa, ¿no? Entonces muchas veces la mujer hace cosas que uno no está de acuerdo, entonces se desgasta uno mucho en tratar de resolver para el siguiente momento que vuelva a ocurrir, y muchas veces no lo logra uno en toda la vida. Digo, eso pasa. Entonces hay veces, yo creo que el motivo es como el orgullo, no dejarse que el otro se sobreponga o domine sobre
uno. A veces el orgullo, y a veces puede ser un deseo sincero de, como tú dices, de prevenir las cosas para el futuro. Y la experiencia demuestra, cuando ya cumplimos 30, 40 años de casados, que no cambias nada. Todo sigue igual. Entonces, enséñale a tus hijos. Yo también llegué a esa conclusión. Dije, todo el mundo va a cambiar las cosas. Mejor hago tefilá a Hashem, que las cosas se hagan bien y que Hashem le ilumine a ella y que le enseñe cómo tiene que hacer. Porque no cambian, no cambian.
No se pueden arreglar.
No cambian porque no eso es otro tema ya. Es un tema
por
porque,
eso es un poquito de eso. Entonces, mejor
por, y todo por el Abel Avalim, por este Abel Avalim. Jabal, no vale la pena perder tiempo en discutir. Entonces, que Felchi, que sea así, que sea así. Aikar Lishtazef, Shemesh, Aikar Shemesh. Principal pasar las vacaciones bien, ya no importa, tapete verde, tapete azul. Esta vacacioncita de 70 años, pasarlas. Cada vez que la persona echa raíces aquí en la tierra, una inversión más, una propiedad más, una casa más, se siente uno más firme. Ya ves, ya tengo mi casa, tengo la otra casa de Cuernavaca, tengo la otra de allá, y tengo este edificio. Ya, Baruch Hashem, estoy bien instalado.
Bien arraigado.
Ese instalado y ese arraigado es la causa de todas tus depresiones y tus angustias y tus preocupaciones. Eso es lo que no te deja ser feliz. Es lo que dice el rey Salomón. Hasim Arbe de Agá. Pero aparte de Marbene Hasim Arbe, Marbene Hasim Arbe de Agá es Pirkei Avot, dice, cuanto más bienes, más preocupaciones. Pero aquí hay otro, algo más profundo. Cuando tú te arraigas aquí a la tierra, echas raíces aquí, subconscientemente te estás tratando de inculcar que esto es lo que vale, esto es vida, esto es esto. Y hay una verdad más atrás en el subconsciente que grita, esto no te lo vas a llevar. Entonces esa contradicción es la que provoca la angustia. Que por un lado uno está dedicado todo el tiempo a algo que sabe que ese no soy yo. Eso no soy yo. Una persona me dijo una vez, dice, Baruch Hashem, últimamente he crecido. Antes tenía un departamento de 150 metros, ahora tengo una casa de 500 metros. Digo, muy bien, tu casa ha crecido, tú no has crecido. Antes tenía un negocio de 100 empleados, ahora tengo unos de 1.500 empleados, tu negocio ha crecido. Antes tenía un coche, ahora tengo 4 coches, tus coches han crecido. Antes tenía una yjira, ahora tengo 4 yjiras, las yjiras han crecido. Todo ha crecido, tú te quedaste igual de unos 70. Tú no has crecido. Como decía, hay un banco acá, van a crecer. En Israel hay un banco Poalim, decía, Bolik Dolitano, ven a crecer con nosotros. ¿Qué crecer? Tú te quedas del mismo tamaño. Salió hace como 25 años o 30 años, estaba yo en la yeshiva del Koliakó. Lo cuento porque hace una semana salió otra vez en las noticias. Pero me acuerdo en aquel entonces hizo ruido en todo el mundo que una señora millonaria de Inglaterra falleció y repartió su herencia, no tenía hijos. Entonces su herencia, el 50% para la iglesia, esto, 10% para huérfanos, ¿verdad? Y $1,000,000 para su perro. Para su gato. No había estatuto en la legislación británica. No saben qué se hace con $1,000,000 para el gato. Entonces tuvieron que crear leyes. Primero te pusieron un tutor al gato que firme. El gato va a firmar con la huella digital, aunque va a firmar los cheques. Entonces un tutor, un abogado que sea el tutor del gato, le compraron una casita más bonita al gato, le compraron comida más de lujo, y así salió. Ahora salió la noticia, nada más entre Kipur y Sukkot, así, ¿no? Que salió, pero más millones dejó,
sí, como
6 o 7 millones de dólares, también a su gato o a su perro.
Su gato.
No sé, pero un jajam en aquella, no, lo que más me gustó, un jajam en aquella época dio una de las shah y dijo, yo les quiero hacer una pregunta, así dijo, este gato que ahora legalmente ya está legalizado bajo la ley, estatuto de Estados de Inglaterra, Gran Bretaña, tiene $1,000,000, ¿se convirtió en tigre? Oye, ay, antes era gato, sí, ahora que tiene millón, ya que lo hagan tigre, que ya no es justo que me sigan llamando gato, ya tiene que subir de nivel, es gato con $1,000,000, de que sepan, que todo el dinero que tiene la persona no lo cambia en nada a la persona. Es el mismo gato con dinero. El mismo perro con dinero. Lo único que cambia a la persona es su sabiduría, sus mitzvot, su temperamento, su abodar amidot. Eso sí te cambia a ti. Ese eres tú. Pero todo lo demás, Abel, Abalima, Marco, Erika, Cora. Y que hay un subconsciente que te grita eso y te dice, ¿a qué le estás echando ganas? ¿A qué? A algo que no eres. Por eso está uno deprimido. Por eso digo, no solamente por Marbene Hasim, Marbe Dagá, que es algo técnico y lógico, sino también por la filosofía profunda de que el subconsciente grita en qué estás invirtiendo tu tiempo. En cosas que a Kol Havel, le Maitron la Adam, que no le va a quedar nada a la persona. Dor Olej, Redor va, generación viene, Beares, Rolamo Madre. Vamos a ver Rashi, porque dijimos que la clase iba a ser Kohelet con Rashi. Esto fue como una especie de introducción para entender por qué Kohelet se lee en Sukkot, por qué la fecha apropiada para leer esto es en Simchat Torah. Para que sepas cuál es la causa de toda tu angustia. Toda tu angustia está por esto, por esto, por esto y por esto, porque tú crees que esto eres tú. Por esto estás angustiado. El día que decidas que este no eres tú, sino lo que está dentro de esto, a lo que no se ve, ese eres tú, en ese momento vas a dejar de estar angustiado. Entonces uno dice, entonces este no soy yo, entonces lo descuido, no hago ejercicio, no hago deporte, No, me descuido mi salud, descuido mi casa, descuido mi coche, descuido todo, porque todo eso es Hebel, todo es cero. ¿Ah? Hebel, cero, 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 cero. Tu cuerpo cero, tu esposa cero, tu casa cero, tu negocio cero, tus coches cero, tus viajes cero, tu dinero cero. Entonces ya, ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago?
Tan ashrayas,
espérate un poquito. El cero no vale nada. Cero. Cero. Hebel. Ponle un uno adelante. Son 10. Y si hay 2 ceros, ya son 100. Si hay 3 ceros, son 1000. Si hay 4 ceros, son 10,000. Si hay 5 ceros, son 100,000. Si hay 6 ceros, son 1,000,000. Y si hay 7 ceros, son 10 millones. Cuando pusiste el 1 adelante, el ahat le mala. Cuando pusiste el 1 adelante, le mala, adelante, no atrás. Si el 1 va adelante, los ceros incrementan a la unidad. Si el 1 va atrás, ajá, te mata. No, los ceros reducen a la unidad. Es punto, 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 uno. Ahí está toda la clave. ¿Dónde está el 1? Todo sigue igual. Nada más cambia la ubicación. La gente dice primero Dios. ¿Han escuchado eso de primero Dios? Eso es ajat le mala, me lleva le mata. Eso es primero Dios. Primero va Dios, adelante. Y todo lo demás va atrás. La gente lo dice, pero no lo cumple. Primero Dios quiere decir, tu cuerpo vale cuando primero va Dios. Tu mujer vale cuando primero va Dios. Tu negocio vale cuando primero va Dios. Tus paseos valen cuando primero va Dios. Tu dinero vale cuando primero va Dios. Y vale más. Hace que valga más el nombre de Hashem Mitgadel. Se engrandece más. Cuando una persona tiene primero a Dios y también tiene dinero, se engrandece el nombre de Hashem. Porque con ese dinero hace mitzvot, hace tzedaká, hace yeshivot. Con ese cuerpo hace mitzvot, con esa mujer hace hasadim, hace pidiá, beribiá. Con esos viajes, vacaciones, hace kiddush Hashem. Cada vez que salimos a Chachalacas, se revuelve la ciudad de Veracruz, ¿saben? Llegaron los rabinos. ¿Sí? Minyanim, Shiurim, eso, peor por acá, peor por allá. Es. Tu viaje crece al nombre de Boreolam. Sí vale, los viajes valen. Y el dinero vale, y el cuerpo vale. Cuando primero va Dios. ¿Qué quiere decir primero Dios? Primero Dios, cuando tú dices, te vas a ir de vacaciones, primero Dios sí. ¿Qué quiere decir primero Dios? Que cuando programé mis vacaciones, lo primero que pensé fue en Dios. Y después en todo lo demás. Primero pensé si hay minyan, si hay kosher, si hay tzniut. Y después, que sea un hotel bueno, que tenga buenas estrellas. Todo lo demás. Pero hay gente que programa sus vacaciones. ¿Sí? Gasta dinerales. Y de repente un crucero, esto, y de repente, 3 días antes me habla desesperado. Es que no había pensado que justo tocaba en Shavuot. Va a estar en el crucero en Shavuot. ¿Cómo se hace ese crucero en Shavuot? Crucero en Shavuot, estás mismo. Pero no puedo cancelar, voy a perder mucho dinero. Pues vete. Bueno, pues ¿cómo se hace? ¿Entendiste cómo está? Primero pensaste en Dios. ¿Te fijaste en el calendario hebreo? ¿Qué fechas toca ahí? Si hay los jodes, si hay Sefer, si hay... si es Benametarín, si esto, si es bueno viajar en esa fecha o no. Eso que sí, primero Dios. Primero eso, después todo lo demás. Ya que estás acomodado bien con las fechas hebreas, con el kosher y con el tzniut, busca también que haya buenas condiciones económicas, claro que sí. Buenas condiciones físicas, claro que sí. Que puedas descansar, que te puedas relajar. Pero primero Dios. Va uno al aeropuerto, llevó sus tenis, sus raquetas, su juego de esquí, todo está bien equipado, ya organizó, para que pidió permiso para pasar por... Llega y está, y le pregunta a la esposa, ¿trajiste el tefilín? ¡Ay, se me olvidó! Lo primero que tiene que ir en la maleta es el tefilín. Lo primero, eso es primero Dios. Primero el tefilín, el sidur, el magdor, el shem tov, de tus cassettes de conferencias que vas a escuchar en vacaciones, hay tiempo. Después pon tu traje de baño, si no compras otro. Pero discos de ramales no vas a encontrar en cualquier parte. Y Shem Tov tampoco. Ay, pero no tanto. No en cualquier esquina que vas a esquiar vas a encontrar ahí libros de Torah. Eso llévatelo. Y traje de baño máximo te compras uno por ahí. Y juego de esquí rentas uno. No pasa nada. No. Es el mío. Eso quise primero Dios. Entonces escuchen qué precioso que está esto. Todo el secreto de la vida del Kohelet es Ahat Lemala, la Neshama para arriba, la Neshama adelante, a Kadosh Baruj Hu adelante, Lemala Kisi adelante, para arriba, adelante. Besheva Lemata, y los 7 ceros abajo. Pero, lo haya Mejaven, lo Lemala, lo Lemata. No vayas a pensar que la Neshama para arriba y el cuerpo no sirve para nada. Es la que Matzlif, sino era una combinación de caja de amonía, así tiene que contar. Ahat, la Neshama, Ahat de Ahat, mi cuerpo con la Neshama. Ahat, la Neshama, Ahat Ustay, mi cuerpo y mi esposa. Ahat, Ahat de Shalosh, mi cuerpo, mi esposa y mi negocio. Ahat, Ahat de Arba, mi Neshama, mi cuerpo, mi esposa, mi negocio y mis viajes. Ahat, mi Neshama, Ahat de Arba, mi cuerpo, mi esposa, mi negocio, mis viajes y mi dinero. Ahat, ¿entendiste cómo está? Así, ese es el Shlemut, esa es la integridad. La integridad no es Ahat de Mala. Ahat de Mala es Malachim. Son los ángeles. Ahí están arriba los Malachim. Akash Bohu quiere venir a Adam. No quiere Malachim. Quiere que tú tengas adelante al Ahat. Adelante a la Neshama. Pero atrás el cuerpo. Ahat de Ahat. Ahat Ustayim. Ahat de Shalosh. Y todos esos ceros hacen crecer a la unidad.
Eso es.
Matzlif. Matzlif la traducción. ¿Cómo?
Como salpica.
No, porque Pashut, cuando salpicaba la sangre, nosotros pensamos que salpicaba una arriba del parojet y 7 al piso. Dice no, las 7 eran al piso, las 8 eran al piso. Nada más una hacía ajat así, como que la salpicaba así para que caiga adelante, y las 7 caían atrás. Pues no arriba y abajo, si lo hagan también, le mandan la quematzli. Esa es la profundidad de Ahat Lemala, Besheva Lemata, está escrita en el Shem Tov, en el Seder Avodah, para el año que viene en Kippur, cuando lo digan, acuérdense, y si quieren sentirlo más, vengan aquí a Marcela, porque aquí lo resaltamos mucho, el Ahat Lemala, Besheva Lemata, junto con esta idea del Kohelet, de Abel Abalim Amar Kohelet. Vamos a ver Rashi, Dibre Kohelet, ¿están conmigo? ¿Tienen Rashi abajo? Pasuk Aleph. Cuando empieza un libro con la palabra Dibre, en la de Barim, Dibre son palabras duras. Prepárate que te van a bombardear. No pienses que ahí también es una clase bonita, así que Jan te va a contar más. Yo. Dibre, Kohelet, el Mishle, el Proverbio, es bonito. Shema Benim, Musarabija. Como que agradable, Shira Shiri, precioso, cantar de los cantares, y Shaken y dame un beso. Pero ahora el rey Salomón te va a dar duro. Dibre, Kohelet, así es así, coma con Shikatu Dibre, no el Adibre Tojajot, reproches. El de Adebarim, leímos todos de Adebarim ahora, Baruch Hashem. Devarim es Devarim, palabras duras, Diber Moshe. ¿Cuáles son las palabras duras que habló Moshe? Pues todos los reproches que les dio, ¿no?
Kitabó.
Y aparte les regañó, que porque hicieron Bamidbar, Barabá, el Ege, todos regaños, ¿no? Fíjense que Rashi hizo otra cosa. Para mí fue una novedad revolucionaria. Aquí Rashi, aquí. Ela de Barim, Asher, Diber, Moshe, palabras duras habló Moshe. ¿Dónde ves que habló palabras duras? En la Perashá, Azino. ¿Dónde? ¿Qué palabras duras le dijo? Vaishman, Yeshurun, Vaibat. El judío engorda y patea. Y la Gemara aprende de ahí que a los judíos le calza mejor la austeridad, por no decir otra cosa, que la riqueza. Le queda mejor al yehudí, se le viste mejor, se le ve mejor la pobreza que la riqueza. Porque en realidad la persona podría ser tzadik a través de la riqueza, igual o mejor que a través de la pobreza. Una persona cuando Hashem le manda riqueza, dice, ¿quién soy yo que Hashem me dio? Hashem me da más de lo que merezco, y eso le provoca doble doblegación. Y ahora que Hashem me dio esto, entonces tengo que ir al Knis más horas, y tengo que ir más veces, porque antes que tenía poco, iba una vez al día. Ahora que Hashem me dio más, tengo que ir en la tarde también, y tengo que ir así. Así podría ser la persona, y debería de ser, y así traer el Hot Tzadikim, que así debería actuar la persona cuando Hashem le manda riqueza. Pero desgraciadamente, en porcentaje, el judío es más educado, más limpio, más honesto, más bueno, más noble, más religioso cuando le falta que cuando le sobra. Entonces dice Rashi, Elia Devarim, Sefer Devarim es un libro duro. ¿Dónde están las palabras duras de Moshe? Vaishman Yeshurun Vaivat. Engordó Yeshurun y pateó. Patea aquí, sí, ya, exactamente, ya no necesito de Dios. Cuando necesitaba iba mucho al templo, pero ahora voy más a los gerentes de los bancos.
Nada más está criticando al rico, está criticando a los judíos en general.
Claro, que el carácter del Yehudi no está preparado para la riqueza. No está preparado para conservar su nivel moral en la riqueza. Y eso es un defecto. Porque la persona tendría que autoeducarse a ser íntegro en una y en otra. Esa es la integridad completa. Que en ambas situaciones eres el mismo íntegro.
Pero también cuando eres pobre es pura conveniencia.
No sé. ¿Y qué hay si es conveniencia? ¿Quién dijo que está mal? Todo nuestro acercamiento a Hashem es conveniencia, ¿o no? Todo es conveniencia. Nos conviene estar cerca de Hashem. Nos conviene espiritualmente, materialmente, por lo que quieras. Conviene. Y así debe de ser. Claro que sí. Yo, Shaul Malek, me considero una persona muy convenenciero. No, de veras. Yo no hago nada por nadie. Todo lo hago por mí. Incluso cuando ayudo a alguien, lo hago por mí. Porque sé que me estoy haciendo un favor a mí mismo en ayudar a alguien. O estoy logrando una superación. O estoy logrando una protección de alguna guerrera. Se da cata, si me mabe. Yo nunca, desgraciadamente, afortunadamente, yo casi no sé hacer favores. No sé pensar en el otro. Soy muy egoísta. Utilizo al otro para mí. Le digo a Hashem, dame vida para poder dar esta clase. ¿Qué es eso? ¿No es convenenciero? Sí.
O sea, se junta el público, le ayudó.
Claro, y cada uno así, la persona viene a este mundo para hacer su propio negocio, ¿no? Hay gente que se acuerdan de ser buenos cuando hay un etrog, un solo etrog, dice, bueno, agárralo tú, llévalo tú. Ahí no. Cuando hay un solo pan, sí, agárralo tú. Por el etrog hay que ser egoísta, el etrog es mío, el mejor para mí. A ver, que me preguntó una persona, y no sé bien la alhaja cómo es. Si encontré dos etrogues, uno súper y uno menos súper, y estoy buscando dos, uno para mi papá, uno para mí. Uno para mi Rab y uno para mí. ¿Cuál es el din? ¿Le tengo que dar el din o lo correcto de actuar? ¿Darle el mejor al jajam? En espiritualidad hay que ser ultra egoísta. Yo tenía aquí un alumno millonario que venía muy seguido aquí. Un asistente, no alumno de Yeshiva, es decir, un balabai, que le había entrado a la religión fuerte. Si antes estaba en otro camino, se metió fuerte a la religión y ya entró en obsesión de comprar el mejor tefilín, el mejor. Entonces, cuando trajimos aquí etrogim, trajimos 100 etrogim. Dice, jajam, quiero que escoja usted el mejor para usted, y cuando lo escoja, yo lo quiero. Así me dijo. Después que usted decida que este es el suyo de los 100, ese quiero. Le dije, te doy el número 2. Voy a escoger los dos mejores. El 2 es para ti. Dice, no, el 1. No le contesté porque no pensaba hacerlo. Cuando ya escogí el 1, dije, toma, aquí está el 2. Dice, no, el 1. Le dije, no. Dice, $10,000 para la yeshiva. Falta. Son dos mitzvot. Hay mitzvah de hacer Torah. Y el dinero se necesita para la Torah. Y dije, aquí está. Pero en el mitzvot yo aprendí de él, yo hasta lo vi mal educado y dije, oye, ¿por qué este muchacho? Él me tenía que decir al contrario, jajam, aquí está el mejor para usted. En mitzvot no seas bonachón. Sé bonachón en tus coches, en tu casa de Cuernavaca, todo presta, todo regala, celulares, todo presta. Pero tú, las mitzvot, hay que ser celoso por las mitzvot. Esto es mío. Eso es convenenciero. Todo es conveniencia, Abraham. Nada hacemos para nadie. ¿Al-Tiuk Abadim? ¿Al-Tiuk Abadim? ¿Quieres que te diga lo que dice Tosafot en Masejet Abudat Zara, Daf E Amud Bet? Si no me equivoco, el Daf, en Masejet Pesajim, Daf Tet también. Hay pregunta que hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice, no sean como aquellos sirvientes que sirven al patrón para recibir recompensa. Entonces, ¿no está contradiciendo? Pero hay una Gemara que dice que el que pone una moneda en Tzedaká y se pongo esta moneda en Tzedaká con la condición que se cure mi hijo, condicionando a Dios, condiciona, Dios, costo, la pongo, que se cure mi hijo. Condición o almenaches que la ola mamá con la condición que yo llegue a la ola mamá, nada más por eso. Si no, no, yo no quiero darte de acá. ¿Qué calificación le dan ustedes del 1 al 10? ¿Qué calificación le dan? 6, 7, 4, 3. Está en un nivel muy principiante. Dice la Gemara Areze Tzadik Gamur, es 10 plus. Tzadik Gamur es 10 plus. Pregunta a Tosafot, ¿cómo si Pirkei Avot dice no sean como los siervos que sirven para recibir? Dice Pirkei Avot, lo que dice se refiere a los goyim. Los goyim no tienen que hacer las cosas por interés, los yudim sí. Yudim, nacimos comerciantes. Hashem nos hizo así, a Jacob vino, todo le hizo la trampa a Esa, le robó las berajot. Para eso somos comerciantes. El goyim no tiene que servir a Hashem con interés. Ahí explica por qué, porque los goyim cuando sirven por interés, cuando el interés no se le cumple, se rebelan. No solamente se arrepienten, se rebelan. Entonces, ese tipo de actitud no. El yehudí, aunque haga las cosas por interés, cuando el interés no le sale, agacha la cabeza y no se rebela. Pero sí hay que hacer por interés, claro que sí, toda la vida es interés. A este mundo venimos a hacer negocios, y buenos negocios. A ver, Abraham, dinos algún comentario aquí. Bueno, dice Rashi, Devarim, la palabra Devarim son palabras duras. Dibre, Kohelet, Dibre, palabras duras va a hablar el rey Salomón. Moshe Rabenu, hoy leímos Devarim, palabras duras. ¿Cuáles son las palabras duras? Rashi no tomó de ejemplo Bar Minyan lo que dice Arura Taba, ir Arura Taba, está de maldito tú en la ciudad, maldito en todas las maldiciones. No las tomó de ejemplo. ¿Cuáles son las palabras duras de Moshe Rabenu? Baishman, Yeshurun. Ahí va. No sabes utilizar la riqueza. No sabes conservar tu nivel moral en la opulencia. Esas son las palabras de Moshe Rabbeinu. Me acuerdo en Argentina, cuando yo tenía 14 años, así recién después de Bar Mitzvah, entre 13 y 14 años, me pedían que vaya a leer el Sefer aún en el Knis donde yo rezaba, en Shua Israel, había muchos Malkore, todos eran Malkore. Pues no había, yo quería leer, pero no había, todo había turno, hasta que tocaba el turno eran 3-4 meses. Mi papá quería que yo lea cada semana para que aprenda a ser Malkore. Entonces un Knis lejos, vamos a suponer para con los conceptos de aquí, de Polanco a Trujet, ¿sí? En los tiempos que un Knis, había caminar, no sé, varios kilómetros, caminando en Shabbat, y era un knis de gente muy rica, que eran los ricos de Buenos Aires. Hasta hoy en día, ahí es la colonia, el barrio norte, lo que se llama Palermo. Y había un knis que se llama Yeshurun. Hasta hoy en día se llama Yeshurun. Hoy ha crecido mucho en todo, en Torah, en todo. En ese tiempo, en la mañana en Shabbat, habían máximo 30 personas. En la tarde, 15. En Arbit de la noche 12. Un knis bellísimo, con acústica para que no se mire. Todo. Me acuerdo, yo iba nada más en la mañana porque no podía caminar y dar vuelta tantas veces. Una vez me dijeron que si puedo ir en la tarde porque hay falleció una señora joven de 28 años y no hay rabino que diga unas palabras. Yo tenía 14 años. No hay rabino que diga unas palabras. Dije, pero yo no soy rabino. Dice, bueno, pero di algo de la perashá, no sé, párate y di algo. Entonces volví a caminar en la tarde. Fui y vine en la mañana y volví a caminar en la tarde. Otra vez 60, 70 calles, como 6, 7 kilómetros. Una hora era caminando. Llegué ahí, estudiamos un poquito así. Eva Minha, Suaz Reshid hacía tipo al estilo jalabi antiguo en el kniz mismo con un platito con una rosca. Sí, no iban a la mesa a sentarse. En el kniz mismo, en la butaca, Eva tiene un plato con una rosquita y esto. Y ahora, y ya estaba lleno, el kniz había 70, 80 personas, de a 15, porque por el accidente, por la tragedia. Justo era la perashá Toledot. Toledot, me acuerdo hasta ahora porque fue mi primer de la perashá en público. ¿Y de qué hablé? Hablé de Yaakov y Esav, Vaidelu Anearim, Vaí Esav Ish Yodea Tzait, Yaakov Ishtam. De que desde que crecen los niños, ya te puedes dar cuenta, este se va para hacer Ishtam Yosheu Alim, y este se va para quién sabe dónde. Que el Yudí y el Goy se diferencian desde muy pequeños. Hablé un poquito de Jinuj, de la educación. Terminando la Drashá, nos acercó el presidente del CNIS. Me dice, Hazako Baruch, pero no tenía que haber hablado así. Digo, ¿por qué? Dice, porque usted habló mal de los Goy. Le digo, bueno, no hablé mal. Dije que se diferencian de chiquitos. Dice, no, lo que pasa es que el marido de la fallecida era Goy. Y el 50% del público que había eran Goyim. Yo no los distinguí, no, porque los Goyim argentinos no tienen cara de Goy. Tienen cara de europeos. Yo veía caras de puros güeros y ojos azules. Le dije, perdona, pero yo no pensé que en un Gnis Halevi iba a haber 50%. 50% de Goyim. Si no, me hubiera cuidado, no hubiera hablado así, discúlpeme. Ese era el Gnis. Un día era Shabbat Shuvah, me tocó ir a leer Shabbat después de Yom Kippur, era Shabbat la Perashá Zinu. Y veo que en el Sefer Torah hay una marca de labios, de pintura de labios de mujer con el labio de la mujer. Se ve que una mujer besó el Sefer directo, porque la acercaban a las mujeres así, le besó así, y quedó la marca del labio, cubriendo la letra. Se veía la letra, pero transparentaba, además con la forma del labio, ¿vale? Dije, Aleno, ¿cómo puede ser la gente tan ignorante? Besar el Sefer, no se besa el pergamino, se besa, y si besa el pergamino, besa de atrás, o la parte de atrás, la parte de la letra, se ve que quiso besarlo bien. Me fijé, ¿dónde estaba el beso? Baishman Yeshurun Baibat. El Kinis se llama Yeshurun. Lo que acaba de decir aquí Rashi, que son las palabras de Tojajot, del Sefer de Barim, las palabras duras del Sefer de Barim, no es Arura Ataba y Arata Sade. Dibreto bajot, baishman y shurum baibat, que no les queda la riqueza. No saben ser buenos cuando tienen opulencia. Baishman engordó y shurum es Israel. Israel se llamó Yeshurun. Engordó y shurum baibat y patean. ¿Van a decir Selijot? Vamos a hacer una interrupción para contestar el Selijot del Teilim y luego continuamos con la clase.